Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita de Quique Palomino Cádiz, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana, Cuba.
Pepe Lacayo, Pepe Lacayo. ¿Dónde naciste tú, Pepe?
Guanabacoa, te están diciendo, ¿no oyes?
Hay un,
mira, que tú eres sordo.
Una ciudad muy famosa. Bonito,
además de todo, ahora eres sordo.
¿Y tú conoces no todas las partes de Cuba?
Casi, casi.
Habla con el demio.
Iba de vacaciones a Cacocún.
Cacocún.
Y a Tacotaco. Gerona también estuvo.
Ah, sí, y a Maní, Nicaragua.
Pero el nombre más, el nombre más bonito lo dijo Rafael el otro día cuando yo dije que ahí en Paz era mitad. ¿Cómo se llama el pueblo que está?
Que es a la mitad, el Guaracabulla.
A propósito, Guajiro, hoy recibí carta de las tunas. Sí, ¿sabes de dónde? Ya te voy a decir. Bueno, te voy a decir cuando el show comience. Antes, damas y caballeros, en el estudio tenemos al cuarto bate del equipo, Vertica Arrabal.
De La Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Ceja.
Bolivia, país maravilloso.
Calentando en el bullpen. Él dice, él jura ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandito El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y contento de estar aquí, tratando de hacer lo mejor posible. Y dale noticia. Hoy tengo lo que le prometí de los dos hermanos de Yogi Mayo. Y hay noticia. Hay noticia. Que mucha gente desconoce lo que pasó con Yogi Berra, T. William y Yogi Mayo. Hoy lo tengo.
Oye, esto, Guajiro. Hoy recibí carta de Jobabo Las Tunas, Cuba.
Saludos. Precisamente ahí en Jobabo.
Calle Frank País, entre General García y José T.
Ahí en Jobabo tenemos a muchos oyentes.
Así que tú conoces a Jobabo. Guajiro, oh, Peña.
Claro. Guajiro, claro, le decían al rey de Jobabo.
Porque puso una cara ahí como si no sabía, no sabe lo que estoy hablando.
No hay un pueblecito en Cuba que los peloteros que jugaban juveniles no conocieran.
En esa zona del río Jobabo tenemos muchos oyentes.
Es una carrera grande, sí, para nosotros los guajiros. De 15, 16 años jugábamos y cuando iba a cumplir 17 estábamos en el Palmar de Junco. Yo no sabía la historia del Palmar de Junco, pero me lo dijeron, ¿no? Y
además es mentira que así todo.
Todos los pueblos, porque las seis provincias. Y entonces el que ganaba en Oriente iba a jugar al estadio de la Tropicala con las otras cinco provincias. ¿Qué te parece?
Yo sé, yo jugué a juvenil, pero no fui a ningún lado.
¿No?
Muy bien. Patrullando el jardín izquierdo.
Ah, pero todavía no
justamente mi socio Rafael García.
¿No has presentado todavía?
No, porque tú no me dejas presentar a nadie.
¿Qué pasa?
Bueno, ¿qué está pasando?
El problema es que tú no me dejas presentar porque ya estás hablando, te cogiste el micrófono para ti. A Rafael García Toledo, patrulla el jardín derecho. Edemio Navas González, el jardín izquierdo.
Gracias, buenas noches a ti, a todos allá en Cubita, la Valle, ¿verdad, Olímpico?
Sí. Muy bien. Que Rafael hable, bueno, tú no dejas hablar a nadie.
Sí, la verdad que Edemio.
Es verdad.
Muy bien, antes de comenzar, tengo que anunciar esto. Pueden dar con nosotros varias veces al día por dos o tres métodos distintos. Existe la red social en el Facebook. Tenemos una página oficial que, a propósito, hoy tenemos 10 notificaciones o mensajes nuevos, solamente en Facebook y solamente hoy. La dirección es Al Duro y Sin Guantes, raya o guión Martí. Al Duro y Sin Guantes, guión Martí. Hay fotos del Guajiro Peña desde hace 50 años hasta anteayer, para que ustedes vean la diferencia. Y la otra manera es nuestro correo electrónico oficial, todo juntico y todo en minúscula, Al Duro. No me interrumpa, chicos, que la gente no puede escuchar bien. Al Duro y Sin Guantes, @gmail, G de Gerardo, M de María, A de Alabama, I de Isabel, L de Lacayo, gmail.com. Al Duro y Sin Guantes, @gmail.com. Para que ustedes puedan escribir, hoy recibimos más de 20 correos electrónicos y mensajes de texto solamente desde Cuba.
Una pregunta que estoy preocupado, ¿cuánto ha sido lo más que tú has recibido? Porque estás recibiendo una cantidad.
Tengo que admitir que cada semana recibo más y más.
A propósito, Pepito, hoy vamos a complacer a un oyente que nos mandó a preguntar qué está pasando con Ramón Lunar, el hombre que recibió tremendo batazo allá en Matanzas en 2014, y también del pitcher de Villa Clara, Yasmani Hernández.
Vamos a hablar de eso y mucho más. También vamos a hablar de la NBA, del boxeo profesional, del fútbol soccer. Vamos a tener la sección olímpica.
Con el Zika, ¿no?
La sección de Hablando Pelota.
Hoy vamos a hablar de una cosa positiva. El Zika se había metido enfermo ya.
Y como nada es perfecto en este mundo, el Guajiro Peña con su descarga del día. Todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Recuerden que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada para que usted pueda disfrutar de los disparates del Guajiro Peña una segunda vez. Emilio Cejas, despierta y por favor dame la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Por segunda vez esta semana, estamos solamente a jueves, Aroldis Chapman se ausenta de los campos de entrenamiento de los Yankees de Nueva York para lidiar con un asunto personal que dice la cadena deportiva ESPN que no está relacionado. ¿Qué pasó, mi socio? Que no está relacionado con una posible suspensión de las Grandes Ligas por agredir a su novia, agarrarla por el cuello y luego disparar en el garaje de su casa 8 tiros contra la pared.
Es que había un alacrán en la pared, le cayó a tiro.
O sea, pero sin embargo, la ausencia de él no tiene nada que ver con eso.
Bueno, yo estuve viendo,
está pasando algo más en su vida.
Estuve viendo una entrevista que le hizo ESPN, que está ahí en la internet, donde entrevistan a Chapman, pero esto fue hace un par de días, después de su primera ausencia. Hoy jueves es su segunda ausencia en el transcurso de esta semana, donde decía que no le sorprendió que Joe Girardi lo designara como cerrador. Bueno, y ahí está Miller. El año pasado este muchacho realizó...
Qué modesto, ¿verdad?
Tremenda labor.
Sí, sí.
Y Betances, el dominicano, dice que está enfocado solamente en el campo de entrenamiento, que la situación que tiene con las Grandes Ligas, en este caso con el...
Que no le preocupa. Pues, ¿sabe qué? Debería estar preocupado.
No está muy preocupado con eso. Dice que está enfocado solamente en el béisbol, que él es muy positivo.
¿Qué va a decir?
Y que al final va a salir bien. Que él no hizo nada en contra de su novia, del hermano de su novia. Fue un incidente.
¿Un pequeño incidente?
Digo pequeño. Solamente 8 tiros, ¿no, Pepito?
8 tiros porque tenía 7 en el magazine y 1 en el directo. Si no sigue tirando tiros.
Si no hubiera tirado 15.
Pero bueno, se va a dar a conocer. Yo creo que ya a principios de la próxima semana la decisión del comisionado de las Grandes Ligas.
Bueno, no, él dijo que antes del día inaugural. Puede tomar todavía hasta un mes y el 7.
Sí, porque la pretemporada comenzará este domingo con el primer partido entre el equipo de Filadelfia contra la Universidad de Tampa. Los Marlins estarán jugando ya el martes de la próxima semana, su primer partido de pretemporada. Sí.
Pero una cosa relacionada con el caso de Chapman. Yo te digo una cosa, el béisbol de las Grandes Ligas ha contratado una compañía de detectives privados que es 10 veces mejor que la policía local de cualquier parte de Estados Unidos.
Lo cual no es ningún problema.
Así es. Y entonces vamos a decir que la policía, por alguna razón desconocida, dice que no hay nada malo con que tú agarres una pistola y comiences a volar tiros en tu casa. Eso pasa todos los días, okay, según ellos. Yo te digo una cosa, yo sé porque yo me estudié las leyes de los que portan armas. Cualquier persona que tire un tiro es responsable por ese tiro, sea en propiedad privada o en la calle. Y es ilegal tirar si no es para defender tu vida o la vida de otra persona. ¿Okay?
Bueno, déjame decir una cosa, que Pepe Lacayo y yo los dos somos pistoleros, en la buena forma de la palabra. Porque los dos tenemos licencia de manejar armas y nos han gustado las armas desde el punto de vista deportivo y tenemos armas los dos. Y estuvimos hablando de eso hoy, que aquí si tú sacas un arma y se las apunta a una persona, no tienes que disparar. Si tú se las apuntas, ya tienes un cargo criminal encima. Simplemente, no tienes que disparar. Imagínate tú, la apuntas y le disparas en la casa. O sea que creo que le están... Chapman es dichoso y sale de esta porque le están tirando una toalla tremenda.
Sí.
Okay. Ahora, lo que yo no entiendo es, en este país, que por mucho menos que eso tú irías preso, un pelotero de Grandes Ligas, no se ve bien que el fiscal del estado haya dicho, bueno, tú sabes qué, vamos a echarle tierra a esto, porque en definitiva, a lo mejor el fiscal del estado aquí es yanquista. Y dijo, no, no vamos a formularle ningún tipo de cargos, porque pobrecito, o sea, pero yo te digo una cosa, no es cualquiera. Orlando Peña quiere decir algo al respecto.
Sí. No, yo lo que estoy pensando es que hasta las ranas aquí tienen una pistola escondida. Hasta los sapos tienen una pistola. Déjame decirte lo que pasó en Calabasú, en Detroit, cerca de Detroit. Este señor tiene una empresa de...
Calabasú,
en Detroit, a 180 millas de Detroit. Este muchacho tiene una empresa de taxi. Y salió por la calle y se paró en una esquina, sacó el revólver, le tiró a una niña, la tumbó, tiró a un viejo, lo tiró. Siguió caminando como a 5 cuadras, dio la vuelta a una esquina, pa, 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 y mató a 2 más. Y llegó, hizo así, dio la vuelta atrás donde estaba la niña, vio un viejito, pa, pa, y lo mató. Resulta que en Detroit, en Michigan, no hay ley para matarte a ti.
No me digas.
No existe. Le metieron inmediatamente 20 años de cárcel.
No, todavía.
¿Tú sabes lo que pasó ayer?
¿Qué pasó ayer?
Aparecieron en la casa de él 25 revólver y pistolas tenía en la casa. Es que si era un loco, ¿quién se la vendió?
Bueno, de este
el
tema nos vamos.
El culpable es el que te vende a ti todas las armas.
De este tema del Guajiro Peña, que no tiene nada que ver con el deporte, nos vamos para el béisbol de las Grandes Ligas.
¿Sabes lo que? Ahora, yo pienso que si yo voy a comprar un arma, me deben de decir, oye, ¿para qué tú quieres esta arma? Ven a buscarla dentro de 2 días. Sí. Porque a lo mejor yo vengo, tú me das un piñazo. Y vengo y te voy a matar, compro un arma para matar y te mato.
Así es, pero así es la ley.
Debía asistir.
Más de 2 días te dan.
Bueno, Dexter Fowler finalmente llegó a un acuerdo, firmó contrato por 8 millones por una temporada con los Cachorritos.
Después de la pistola, los vio en los contratos. Ajá,
el año pasado con los Cachorros, que estuvo en la postemporada novena de los Cubs. Este muchacho Fowler jugó 156 partidos. Y bueno, Soler hasta el momento sigue con este equipo. Después estaremos hablando del cubano Jorge Soler en el segmento Talking Baseball, porque hay otras informaciones, repito, como la de un mexicano que logró finalmente estampar su firma con el equipo de los Orioles de Baltimore. Inicialmente había firmado por 3 temporadas, tuvo problemas con el examen físico, pero finalmente el mexicano va a estar por lo menos en el 2016 y 2017 con el equipo de los Orioles de Baltimore. Así que mucha suerte a Giovanni Gallardo. Firmó un contrato muy bueno por 20 y pico millones, ¿verdad?
Así es.
Una noticia que estoy encantado de la vida. Cuando la leí aquí, Luján me dijo, Peña, mira esta noticia. Los Dodgers de Los Ángeles, que tiene una cantidad de empleados cubanos, empezando por Ávila, presidente de todas las academias de béisbol, y Camilo Pascual, instructor de picheo y de pelotero en Santo Domingo, dicen que acaban de nombrar a Raúl Ibáñez consejero especial del equipo. Y yo estoy contentísimo porque este señor se me... Y la razón que lo ponen, estoy pensando, sin haber hablado con él todavía, de que los Dodgers saben que él puede ayudar donde hay 18 o 20 peloteros cubanos. Y eso sin contar lo que tiene en la academia.
Bueno, fue candidato
Ibañez,
a manager con
esto,
Tampa, ¿no?
Y un aplauso para los Dodgers por firmar a este muchacho, que no podía ser mejor persona que firmaran para ayudar a los muchachos.
Yo lo voy a escribir.
Y habla los dos idiomas también.
Yo le voy a escribir una carta a diciendo que Guajiro Peña lo apoye en ese momento.
Así que estoy contentísimo porque soy amigo de él. Su hijo de él jugaron juntos en el colegio y tuvo que mudarse de ahí, de Key Biscayne, porque no hay high school en Key Biscayne, sabía eso. Sí. Entonces cogió y compró en Kent una casa.
Viven en Kent. Y él estudió en el Sunset High con mi hijo Jorge. Sí. Yo le dije, Jorge, ¿qué tal era Ibáñez en pelota? Y dice, bueno, era bastante mejor que yo.
Sí. y la noticia que voy a dar, voy a hacer un comentario que pudiera suceder. Robert es amigo de él, el nuevo manager de los Dodgers, pero si este falla, ustedes saben que Ibáñez se puso en la lista para ser manager
de Tampa.
Y cuando vio que había 3, se salió inmediatamente. Así que felicidades a Ibáñez.
A continuación, la sección favorita de Taco Taco y de Manicaragua, los Sultanes de Holguín.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Déjame la musiquita ahí atrás, que vamos a hablar de la nueva implementación de cambio de regla si uno se quiere deslizar en la segunda base. Hay básicamente dos cambios. El primero, que ya tú no puedes pasarle por encima al shortstop o a la segunda base como una aplanadora, como ocurrió en el campeonato de la Liga Nacional cuando Chase Utley básicamente le fracturó la pierna al shortstop de los Mets de Nueva York. ¿Cómo se llamaba el shortstop de los Mets? Rubén Tejada. Rubén Tejada. Ya de ahora en adelante, cuando el corredor se va a deslizar a segunda base, tiene que por lo menos pretender que se está deslizando en la segunda base y no encima del infielder. Pero también la ley esa de que el infielder pasa cerca de la base antes de tirar a primera, completando un doble play, también se va a analizar. De ahora en adelante, el infielder tiene que hacer un intento real de tocar la segunda base y luego tirar a primera para que se complete un doble play. Nosotros hemos visto en varias ocasiones que el segunda base va a cubrir la base, el tercera base le tira la pelota, el segunda base no está ni siquiera por encima, ni siquiera se avecina a la segunda base, y el umpire dice out. De ahora en adelante va a tener que tocar la almohadilla, pisarla o tocarla antes de tirar a primera para que sea un doble play.
Oye, lo de la violencia en la segunda base, de que el corredor coge y barra al jugador que está ahí cubriendo la base o tratando de hacer un doble play, hace rato que está lo que no aplicaban esa ley. Como tú, vamos a decir que el individuo está fuera de la base y tú te le deslizas para darle a él sin darle a la base, antes te sacaban out a ti y sacaban out de primera, daban el doble play.
Correcto. Y otra cosa hay que ver, que los umpires tienen que estar alerta en esa jugada, claro, porque hay una distancia donde tú te puedes tirar. El caso de eso, le partieron la tejada. Yo vi cuando la jugada, cuando él se desliza, él tropieza con la base y viene para arriba, y entonces lo tumbó y le partió la pierna. ¿Qué querían? ¿Que él no se tirara? ¿Que se entregara? Yo me entregué. Por favor. Sí. Hay que ver, el umpire tiene que estar analizando qué fue lo que sucedió. Eso va a funcionar si la umpire está alerta a esa jugada.
Pepito, Emilito, nuestro técnico de sonido, me preguntaba qué carro trajo hoy Céspedes, el número 52. Porque se estaba hablando en estos días en la prensa, ha sido un escándalo. E incluso los fanáticos llegan bien temprano al terreno de béisbol en Fort St. Lucie, no para ver ni a Céspedes, a ningún pelotero de dos meses, sino a ver qué carro trae Céspedes. Porque el lunes llegó con un F-250, un carro grandísimo, de alrededor de $80,000. Después apareció en una motocicleta de tres gomas que dicen que vale como $80,000.
Eso es un Polaris.
Ayer llegó con un Lamborghini valorado en $400,000, sí, más aditamentos. Y hoy se apareció con un Alfa Romeo.
Trajo otro mamá.
Con un Alfa Romeo especial C8 que está valorado en $250,000. Me decía Emilito, si mañana viernes no tuviese que trabajar, iba a ir temprano para Port St. Lucie.
Para verlo.
A ver qué automóvil lleva mañana.
Sí, él trajo un Aventador, un Lamborghini Aventador que vale $397,000.
Lo que no me gustó, no me gustó el auto que tiene ese Aventador que tiene Emilito, porque es amarillo. Me gusta el rojo.
Sí.
Así es. Cartas de Cuba. Mira, escribe Omar Tigres, contestando la pregunta que le dije, si Obama llegara a tu casa, te tocara la puerta, ¿qué le dirías? Y después de saludarnos a todos y de mandarle un abrazo a Guajiro Peña, sí, Omar dice, le respondería, lo siento, presidente, su equipo son los Medias Blancas, están en la misma división que mis Tigres, no tiene posibilidades de ganar, muchas gracias, amigos, siempre escuchando su maravilloso programa. O sea, que le diría a Obama, lo siento, no podemos ver la pelota juntos porque mi equipo le da pau pau al tuyo.
Pero a lo mejor él quiere ver a los Bulls de Chicago, que Obama es más fanático de los Bulls de Chicago que de los Medias Blancas.
Bueno, sí, pero él dice, claro, en cámara él dice que no, que él es igual de la pelota que baloncesto, no, pero yo sé que él es de baloncesto. Pero Omar Tigre le gustan los Pistones del Detroit, da igual.
Bueno, pues ahí mismo está la bronca. O sea, Obama no tiene chance con Omar.
Otra carta de Cuba, Odalis escribe, hola, les escribo para saludarles y para que sepan que sigo en sintonía con ustedes, agradecerles todos los mensajes de texto que me envían todas las semanas. Si ven que mis textos los reenvían y se encuentran en otras cuentas de correos, es porque son personas que desean que ustedes les escriba. Soy una fiel oyente de su programa y ya empieza la temporada se extraña la pelota. Saludos muy cordiales y afectuosos para todos. No voy a mencionar nombre para que no se me olvide ninguno. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Odalis por esa carta tan bonita.
Con ese correo fue que escribieron otro día, ¿se acuerdan?
Así mismo. Dice Reinaldo, al Duro Sin Guantes, esta vez les escribo en agradecimiento por tan valiosa información que recibo y darles un caluroso saludo a ese equipo deportivo que hacen un bello programa que el día al día llega a miles de cubanos. Desde Manicaragua, Reinaldo, el industrialista. Un abrazo para él.
Manicaragua. Papito, nos escribió también Dani, tú recibiste este correo. Dice Dani, desde la parte central de Cuba, si pudiera darme alguna noticia de Ramón Lunar y Yasmani Hernández Romero, que el Picho este año jugó en la Liga Mexicana. Ya estuvo buscando, no jugó Yasmani en México. Está esperando para ver si se convierte en agente libre. Y lo mismo está pasando con Ramón Lunar. A propósito, Ramón Lunar es de Quemado de Güines, ahí en la provincia de Villa Clara, un pequeñito pueblo que ha dado últimamente a unos cuantos peloteros, incluyendo a Ramón Lunar Armenteros. También dio a Alejo Relly, un gran primera base designado, que bueno, después se fue de Villa Clara para Ciego Dávila debido a que afrontó serios problemas de vivienda. Sin embargo, esto lo resolvió allá en Ciego Dávila. Incluso ya lleva más de 30 años viviendo en Ciego Dávila, Alejo Relly. Y también es de Quemado Güines, Joy de Castillo, Michelle Perdomo y Yulexis La Rosa. Este muchacho debutó muy bien en la pelota cubana, incluso formó parte del equipo Cuba que ganó un campeonato mundial a nivel universitario y tuvo una temporada donde impulsó 84 carreras y además conectó 18 jonrones. Estuvo 7 años en la pelota cubana y todavía es bastante joven para poder firmar un contrato. Ahora, es recordado, aparte de sus batazos, de su buena labor en primera base en Villa Clara, por aquel problema que tuvo con el matancero Demis Valdés, cuando ambos tuvieron un problema. Estaba bateando el villacarareño Lunar, recibió un pelotazo e inmediatamente se incomodó, que estaba esperando, que estaba en el banco este señor Demi Valdés, se le fue arriba, le dio un batazo a Lunar y bueno, fue suspendido durante un año de la pelota cubana como miembro del equipo de Matanzas, Demis Valdés. Y en cuanto al pitcher de Villa Clara, Yasmani Hernández, se encuentra en México, aún no ha firmado contrato de por vida con Villa Clara en 5 años. Yasmani ganó 35 y perdió 19, así que este señor queda complacido, ¿no? Así me pita.
Más que complacido. Dime,
una pregunta directa para Cayo. ¿Cuáles son los equipos en Grandes Ligas hoy en día que tienen 2 Hall de la Fama de coach, asistentes?
Se acostó anoche a las 3 de la mañana buscando
eso. ¿Tani Pérez es uno de ellos?
No, es asistente especial del
son presidente. Dos.
Bueno, pero es asistente.
Hay sí. Dos equipos que tienen.
Hay dos equipos que tienen dos.
Son sí. Coach, ¿no?
Hoy los dos ya acaban de nombrar a Greg Maddux, pitching coach de asistente del equipo. Y tenían a Sandy Koufax. Los dos, los Yankees, ya. Reggie Jackson y el Goose.
¿Y para qué sirve Reggie Jackson?
Es el Goose.
¿Para qué es lo que hace Reggie Jackson además de quejarse todo el tiempo?
Yo pienso,
aconseja.
Yo pienso que tener yo pienso que tener alguien así va a ayudar bastante. Los Dodgers siempre han tenido la gente que han trabajado y el señor Mado y el señor Manager jugaron juntos. Y eso sí, influye mucho. Él tuvo de pichín coche con los San Diego, pero renunció, no sé por qué.
Es verdad. Una última carta que quería leer por ahora. Recuerda que son decenas y decenas. Desde el Jobabo, Las Tunas, escribe Reinier Vázquez. Muchas gracias por estar en sintonía y estamos trabajando en eso. También escribió, me han entrado 2 cartas más en lo que estaba leyendo esas 3. Así que más tarde les voy a decir. El Papo Angels, que ya le entregué a Edemio. Edemio, quería saber si le puedes mandar información sobre Barry Bonds, Alex Rodríguez, Alfonso Soriano y Chipper Jones. Y también, Dani, si pudiera darme alguna noticia de Ramón Lunar, Yasmani Hernández.
Bueno, ya estamos hablando en eso. De Ramón Lunar.
Así mismo.
De Quemado Güines.
Biri, muchas gracias por todas las informaciones. Me sirven de mucho y siempre tienen los saludos de nosotros. Muchas gracias a él. Y más tarde vamos a hablar del fashionable que nos ha escrito un libro. Enseguida regresamos.
Wade again. Watch out! Wade lining it up.
muy bien. Ese es otro perrillo, Bayron. Qué cosa tan terrible. Muy bien. Anoche jugó casi todo el mundo de la NBA. Los Cavaliers de Cleveland le ganaron 114-103 a los Hornets de Charlotte. LeBron James ayer pues fue el mejor anotador por Cleveland. Últimamente ha sido Irving. Y el mejor con 23 puntos por LeBron James, y Kemba Walker fue el mejor por el equipo de Charlotte con 20 puntos. El equipo de los Pacers de Indiana le ganó 108-105 a los Knicks de Nueva York. Paul George, 27 puntos por Indiana. Kristaps Porzingis anotó 22 por el equipo de los Knicks de Nueva York. Y los Pistons de Detroit dieron cuenta de los 76 de Filadelfia con un marcador de 111-91. Tobias Harris anotó 22 para Detroit. Hollis Thompson, 19 para el equipo de Filadelfia. Los campeones actuales y el equipo que tiene mejor récord en la NBA vino a jugar aquí a Miami y le ganó a Miami 118-112 en un juego sudado, sangriado. Miami estuvo al frente hasta el último momento. Cierto. Stephen Curry dijo, espérate un momentico.
Bueno, en la capital de las apuestas, en Las Vegas, sí, se está manejando la posibilidad. Los apostadores dicen que el equipo de los Guerreros pudiera ganar este año 73 y superar el récord de 72 victorias de Chicago en la campaña 95-96.
Eso lo está viendo todo el mundo. Si no tienen un escache, sí, y anoche por poquito pierden. Stephen Curry anotó 42 puntos para el equipo de Golden State. Y Dwayne Wade fue el mejor anotador por Miami con 32. Fue un partido buenísimo que pelearon hasta última hora. Los Timberwolves de Minnesota perdieron ante los Raptors de Toronto. Toronto ganó 114-105. DeMar DeRozan anotó 31 puntos por Toronto. Andrew Wiggins anotó 26 por equipo de Minnesota. Los Bulls de Chicago le ganaron 109-104 a los Wizards de Washington. Taj Gibson, 17 puntos por Chicago, mientras que Bradley Beal anotó 19 por el equipo de Washington. Los Grizzlies de Memphis se impusieron 128-119 frente a los Lakers de Los Ángeles. Mark Barnes, 25 puntos por Memphis. Jordan Clarkson, el mejor anotador de los Lakers, con 28. El Thunder de Oklahoma le ganó 116-103 a los Mavericks de Dallas. Kevin Durant anotó 24 puntos por Oklahoma y Dirk Nowitzki, el viejo alemán, anotó 33 por equipo de Dallas. Nowitzki, por cierto, está en el cuarto lugar de los anotadores de la historia de la NBA en este momento, que es bastante serio. Los Nuggets de Denver le ganó 87-81 los Clippers de Los Ángeles. Kenneth Ferry anotó 21 para Denver y a Mark Crawford 20 para el equipo de Los Ángeles. Finalmente, anoche, las Espuelas de San Antonio, que ya están llegando casi a 50 juegos ganados, le ganó 108-92 a los Reyes de Sacramento. Tony Parker anotó 23 puntos por San Antonio. DeMarco Cousins, 22 por el equipo de Sacramento. Le voy a decir un momentico cómo está San Antonio. Está a 4 juegos del Golden State, pero tiene 47-9. 51-5 tiene el Golden State. Bueno, esta noche hay menos juegos. Ya empezaron los juegos a las 7, precisamente Golden State, el equipo que le ganó anoche a Miami, subió un poquitico en el estado y está jugando con el Magic de Orlando. A las 7:30 acaban de empezar los Bucks de Milwaukee jugando en Boston con los Celtics. A las 8, Oklahoma visita a New Orleans para jugar con los Pelícanos en su patio. A las 9 de la noche, los Nets de Brooklyn jugarán en Phoenix con los Soles. A las 10:30 hay 2 juegos. Los Rockets de Houston juegan en Portland con los Trail Blazers. Y los Spurs de San Antonio vuelven a jugar esta noche. Jugarán con el Jazz de Utah. Bueno, eso es lo que tenemos en basquetbol.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Le di la vida de señor Joe DiMaggio. Aquí viene lo de Dominic DiMaggio. Nació el año 17, precisamente el 12 de febrero, en San Francisco. Son italianos ahí, emigrantes, algo de eso. No, ellos pasaron mucho trabajo, dice.
Ellos son hijos de un pescador italiano. Que quería que fueran pescadores los tres. Afortunadamente no le hicieron caso al padre.
Debutó en el año 40, oigan esto, con el Boston hasta 53. En el 44, fue a la guerra igual que su hermano. Fíjate. Al ejército. En el 46 regresa y batea en 142 juegos, 316, empuja 7 jonrones y 116 hits. En 11 años batió 298, 87 jonrones y empujó 618. Hubo un comentario en el año 49, oigan esto, muy lindo, por eso quiero mencionarlo. El señor Joe DiMaggio estaba en su apogeo y la prensa de Nueva York le preguntó que si le gustaría que su hermano y él jugaran en Grandes Ligas juntos. Y la prensa se volvieron locos hablando en Boston, qué sé yo, cambiara a Ted Williams por Joe DiMaggio. Y cuando le preguntaron al dueño de los Yankees en esa época, no sé quién sería en esa época, dijo, el cambio no va porque quieren a Yogi Berra que vaya para que sea otro italiano a jugar allá. Yogi Berra se va a morir con los Yankees toda la vida. Y así sucedió. Ahora bien, oigan lo que batió Vincent DiMaggio también. Jugó muy poco. Este muchacho, todos fueron buenos fileadores, tremendos fileadores. Nació en el año 12, debutó en el 37 con el Boston. En el 38 pasó en una combinación para el equipo de los Piratas y jugó 4 años con los Piratas. Del 44 al 45 fue a la guerra también, eran patriotas. Terminó en el 46 jugando con los Gigantes de New York. Fue un tremendo fileador con un average de 988 y todos los tres hermanos tuvieron tremendo. Ahora bien, viene la parte. El señor Yogi Berra batió, vamos a empezar por Ted Williams, en el 49, con el cambio, Ted Williams batió 3.43, empujó 43 jonrones y empujó 159. Jody Mayo, 301, 32 y empujó 122. Yogi Berra, 277, 28 y 134 para la calle. Qué barbaridad de esos tres peloteros. Pero pudiéramos decir aquí una cosa. Ted Williams terminó bateando 521 jonrones y batió 2.654. Empujó 1.839, cuidado con eso, y terminó con un average de 344. Jody Mayo jugó 13 años porque perdió 3 años en la guerra. Ted Williams también perdió 3 años. Así que batió 2.214, jonrones 361, muy bueno. Para la cantidad de tiempo, empujó 1.537 carreras. El señor Yogi Berra, por su parte, terminó bateando 2.77. De por vida y batió 374 jonrones y está en el Hall de la Fama. Yogi Berra en el Hall de la Fama y Ted Williams. Pero si hubieran cambiado, hubiera sido un escándalo eso. Sucedió una cosa que cuando jugaba Joe DiMaggio había una regla, que la regla hay que llevarse por ahí en el béisbol. Si el outfield le cogía la bola y no la retenía el guante, no era out todavía. Y había hombre en tercera base. DiMaggio está jugando center field, le dan un batazo largo, viene para acá y le tira la bola al guante, pa, y viene hasta segundo y el tipo de primero, de tercero, no lo pudo notar. Después de eso cambiaron la regla, que si tú hacías con el tacto ya, era out. Y sigue siendo así. Así que hay que darle un punto a Mr. Marilyn Monroe.
Ok, bueno, muchas gracias, Guajiro Peña. Y con eso ahora nos vamos con noticias del boxeo profesional.
Bueno, papito, Guajiro Peña Olímpico, ayer estuvimos hablando aquí en Alduri Sin Guantes de la posibilidad que en Río de Janeiro, lo veo difícil, se inscriban boxeadores profesionales. Y te decía ayer, Olímpico, de que lo veía difícil porque básicamente desde el año 2008 en Beijing, China, también ocurrió en el 2012 en Londres, Inglaterra, los boxeadores que van representando a sus respectivos países primero tienen que ir a fases eliminatorias o clasificatorias. Okay. Y después poco a poco van avanzando y de ahí se reduce la presencia, porque anteriormente hasta Atenas en el 2004 y sobre todo hasta el 2000 en Sydney, por ejemplo, Italia decía, voy a llevar a 11 boxeadores, llevaba 11 boxeadores, China sí. también. Cuba siempre presentaba equipo completo, también Estados Unidos, Rusia, grandes potencias como Alemania. Y bueno, veías una cantidad, veías 550 o 600 boxeadores. Y eso hacía de que el calendario olímpico había que ampliarlo de 10 días a 14, 15 días.
No, y empezaban a pelear por la mañana y el día entero.
El día entero boxeando.
Bajaba uno y subía otro.
Y el COI, el Comité Olímpico Internacional, decidió de que, bueno, limitar la presencia de los boxeadores en cada una de las 11 divisiones en el boxeo olímpico. Te decía esto porque... estaba leyendo una entrevista desde México que, como una medida de emergencia de alguien que quiere ser juez y parte en el boxeo profesional, y esto lo calificó Mauricio Sulaimán, que es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. Dice Mauricio que la idea de la Asociación Internacional de Boxeo de permitir que peleadores profesionales participen en los Juegos Olímpicos sería criminal, y estoy de acuerdo con él. Permitir, por ejemplo, que un campeón se enfrente a un púgil que apenas va despuntando en su carrera. Sulaimán dijo en esta entrevista que, bueno, hay países que, por ejemplo, él pone ejemplo, España, México, Portugal, Rumanía, Argentina, Canadá, incluso Estados Unidos, comprueban que el desarrollo de los peleadores en el sector aficionado es prácticamente nulo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, un muchacho que tenga 16, 17 años va a los torneos Guante de Oro en sus estados, después va al evento nacional. Cuando forma parte del equipo olímpico, aunque pierdan su primera pelea, lo primero que hace es firmar profesional.
Totalmente.
Y sería injusto que, por ejemplo, Floyd Mayweather, Manny Pacquiao, estas grandes luminarias, que Joel Casamayor, que tiene 44 años y va a regresar en un par de meses, que Guillermo Rigondeaux, que Yorick Gamboa, con tremenda experiencia a nivel profesional, y anteriormente amateur, vayan con Guillermo Rigondeaux, 400 y pico de peleas amateur, tiene 15 victorias a nivel profesional, bicampeón mundial, se enfrenta, por ejemplo, a un chiquito que sale de Vietnam, que tiene 5 peleas, 3 ganadas, 2 perdidas, baja a la Olimpiada, sí. Por el continente asiático, y lamentablemente lo bloquea en 3 segundos.
Edemio, pero así fue con los boxeadores, hasta hace poco con los boxeadores de Cuba, y el resto de la gente que peleaba con ellos.
Sí.
Porque yo estoy cansado de ver peleas olímpicas.
Sabón, 15 años.
Sí, un tipo que tiene 200 peleas y va contra un muchacho que pidió un permiso porque era recogía basura en Filadelfia, y entonces le dieron el permiso para ir allá. Tiene 8 peleas en su vida, y el tipo sale, suelta el latón de basura, se monta en el avión, va y pelea el otro día allá. Imagínate, lo agarra un tipo que tiene 200 pelea y lo mata, se lo come vivo. Lo mejor que puede pasar es que lo noquee.
Esto sucedió con el equipo de fútbol cubano desde el final de los años 60 años. Hasta hace unos años, cuando, por ejemplo, en la época de Juan Pérez Pérez, ayer hablamos un oyente nuestro, Juan Pérez Pérez, pero en la época de Juan Pérez Pérez, de Omar Carrero, de Braudilio Binén, de Omar Linares, de Casanova, de Muñoz, de Marchetti, de Chaito Rodríguez, de Héctor Olivera Padre, en esa época, señores, esos peloteros se mantenían en el equipo nacional entre 15 y 20 años. Y cuando jugaban contra Estados Unidos, el elenco norteamericano, eran chiquitos, 18, 19 años de la universidad. Jugaban con Japón y eran equipo claro. universitario o de trabajadores, en un segundo caso.
Sí.
Con Corea del Sur pasaba lo mismo. Y bueno, qué decir de Italia, ¿no?
Sí.
Y otros países.
Bueno, fíjate, eso se cumple en muchas etapas. En la Universidad de La Habana, okay, antes, ninguno de los equipos de la otra Universidad de La Habana se hacía profesional. Okay. La Universidad de La Habana, cuando yo entré a estudiar allí, tenía 28.000 estudiantes.
Sí.
Y todos jugaban pelota.
Y se jugaba fútbol americano en ese
sí. Época. Pero bueno, acá estamos hablando de la pelota. En la pelota, el equipo que tenía la Universidad de La Habana podía ser triple A. Sí. Entonces, no se hacía profesional nunca. ¿Por qué? Porque estaban estudiando medicina, ingeniería, arquitectura, y van a ganar más dinero que ganando con pelotero. Y entonces, aquella gente no le ganaba a nadie. Jamás en la vida le ganó una universidad a La Habana. Era imposible, porque lo que tenía era un trabuco tremendo. Porque, y era gente de otra edad también.
Sin embargo, ahora, sobre todo a partir de la época en que, bueno, los peloteros se convirtieron en millonarios. Ahora, por ejemplo, un chiquito que está en la Universidad de Miami, que tiene 20 años, está estudiando medicina, sobresale en la Universidad de Miami en el equipo de pelota. Va a 2 o 3 campeonatos universitarios y le ofrecen por firmar 7 millones de dólares.
Se va.
Se va completo.
Estudia, no juega, muchos no estudian después que termina.
Sí.
Después que termina la carrera. De pelotero.
Mike Lowell es uno de ellos.
Exactamente.
A continuación, damas y caballeros, Put Me In Coach. Dice Alex Rodríguez el Bueno desde Remedios, Chase Utley fue a buscar al pobre dominicano cuando le partió la pierna y el día siguiente Chipper Jones dijo que Chase Utley era un jugador sucio que siempre se le tiraba las canillas para tirarle duro al cuerpo porque quería, no sé si quería lesionarle. Bueno, siempre le enseñan al corredor cómo romper como el doble sí. play, pero no de esa manera de pasarle por encima al infielder. También escribe Rosmay, dice, hola, de nuevo les escribo para preguntarles si saben algo nuevo de los Gurriel, porque aquí no se dice nada. Saludos a todos, mi nombre es Rosmay, porque ayer dije Rosmay sí. sin querer.
No se pero sabe, bueno, están los Gurriel.
No se sabe nada de los Gurriel. Muchas gracias por escribir. Juan Luis Pedroso escribe por primera vez, hola a todo el equipo de deportes, gracias por mantenernos informados de la MLB y los resultados de los cubanos y de otros deportes. Soy de Matanzas y les escucho mucho. Hace varios años tenemos una peña y estamos aquí recibiendo noticias deportivas. Pepe, un amigo y yo contactamos contigo a través de Facebook buscando tu nombre. Gracias por todos los saludos. Luis el Zurdo de Matanzas. Y también te añadí a la lista para que recibas todos los días noticias deportivas. Y también nos escribió por primera vez Leo, nuevo oyente, ¿sí? Gracias al mejor noticiero deportivo del momento, muy orgulloso de la actuación de los cubanos en la MLB. Estoy esperando el 3 de abril y soy fanático del Chelsea de Londres, club de fútbol. Tú sabes que eso es muy raro. Y él explica aquí que la mayoría de los cubanos son o del Madrid o el Barcelona. He conocido unos dos o tres del Manchester United también. Pero sí es verdad, la mayoría de los fanáticos cubanos que les gusta el fútbol siguen al Real Madrid y el Barcelona. Los escucho siempre y cuando la señal me lo permite. Hay días que es imposible sintonizarlos. Si les llega este correo, no es molestia, me manden un recado de recibido, ya lo hice, para seguir en contacto y también te puse en la lista para que recibas. Claudia escribe, o por lo menos alguien con el correo de Claudia, les escribe un gran admirador desde Corralillo, Villa Clara. Aquí es muy difícil oírlos porque siempre hay interferencia, pero hasta ahora soy oyente perfecto, se oye perfecto por onda corta. Siempre estoy siguiendo las actuaciones de los peloteros cubanos y tengo anotado todos los peloteros cubanos como han sido y probar la suerte en otros países. Hace 4 temporadas. Por favor, respóndeme si puedes brindar las estadísticas. Chao, Dani. Bueno, ya sabemos que se llama Dani y no Claudia.
Gente de Corralillo.
Sí, Claudia, bueno, es un nombre muy famoso en Colombia. Yo diría que el 15% de las colombianas se llaman Claudia, ¿no es así?
Sí, y los hombres se llaman, ¿cómo es? Jairo Jaramillo.
Jairo.
Bueno, dice aquí, hay un rumor en Cuba de que posiblemente Antonio Pacheco sea el próximo entrenador de bateo de los Yankees por un contrato de 20 millones. Yo lo dudo mucho, Noel, dudo mucho eso.
No, está en el campo de entrenamiento en Liga Menor, pero hasta el momento, tanto Orlando el Duque Hernández como el capitán de los capitanes, como lo decía en Cuba, Antonio Pacheco, están en Liga Menor.
Y si lo hacen coach, no sé si lo harán coach del equipo grande, no le van a pagar 20 millones. No,
básicamente el salario de los coach en grandes ligas, por muy experimentado que tú seas, sí, gana alrededor de un cuarto millón de dólares.
Eso es lo normal.
Ronda entre $80,000 y $250,000.
Y el manager gana 5 millones, está ya súper.
Eso es maní.
Sí.
Hoy en día ya.
A continuación, la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Muy bien, la sesión hoy va a ser corta, pero es algo positivo. Se hizo una encuesta en Los Ángeles que aspira a hacer los Juegos del año 2024, los Juegos Olímpicos del 24. Y el 88% de la población de Los Ángeles está a favor. Eso casi nunca se da, porque mucha gente en las ciudades no tiene la visión de lo que es un Juego Olímpico y nada más que ven la cosa sensacional de que no, que perdió tal cosa. Todo el mundo se acuerda de que Atenas perdió plata, pero nadie se acuerda cuánto el dinero ganó la otra gente. Y entonces casi siempre pasa por un 50 y pico a 40 y pico. Bueno, los angelinos han votado 88% a ser positivo de que se hagan los Juegos Olímpicos ahí. Ya tienen experiencia, Los Ángeles han hecho los Juegos Olímpicos en dos ocasiones, en 1932 y en 1984. Y tienen un estadio que si lo van a hacer, de nuevo, el Coliseo, donde ha jugado el Guajiro Peña, porque ha sido convertido varias veces a distintos deportes, pues sería, yo creo, que el único estadio que se ha jugado realmente, que sea sede tres veces, porque tenemos el Estadio Olímpico Antiguo de Atenas, que es el mismo que usaron en las Olimpiadas de 1896, pero lo que hacen allí es una cosita chiquita, no es un estadio principal, ¿no? Este sí es un estadio principal. Y hay una serie de figuras, tanto deportivas como del mundo del espectáculo, que están haciendo campaña por los Juegos Olímpicos en Los Ángeles. Will Ferrell, el comediante, Jessica Alba y Kobe Bryant, el basquetbolista que ustedes conocen, Greg Louganis, el clavadista, Ian Evans, la gran nadadora, todos están en un comité que han hecho para impulsar los Juegos Olímpicos. Por cierto, cuando Nueva York fue candidata para los Juegos Olímpicos, que los Juegos Olímpicos ganó en el año 2012 Londres, la mayoría de los atletas que fueron parte del comité fueron con nosotros a Singapur para las elecciones, eran de California. Hay que decir que los californianos son una gente tremendamente entusiasta y van delante de todas las cosas. Y toda esta gente son de California y están impulsando su ciudad, que son Los Ángeles. Okay,
muchas gracias. A continuación, hablamos de pelota.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella. Talking baseball. The man and Bobby Feller. The scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey, and the Duke.
Guajiro and the Duke. Guajiro, José Reyes, el pelotero dominicano de los Rockies de Colorado, se está ausentando con licencia del club y con gozo de sueldo hasta que su caso vaya a corte el 4 de abril en Hawái por presunta violación doméstica.
¿Ese mismo día empieza la temporada?
No, el 3. Pero sí, por ahí es la cosa. Ahora, todavía no sabemos si José Reyes se va a declarar culpable o inocente o va a pelear. Esto es una preliminar donde el juez va a ver si José Reyes se va a declarar culpable. Si no, podría ser suspendido desde ese día hasta que termine el caso legal.
Y ahí sí le quitan el sueldo.
Ahí sí es sin pago. Pero por ahora se está ausentando. Claro, nada de esto le conviene a los Rockies de Colorado, que no solamente le pagan al pelotero, sino que no cuentan con él. O sea, claro. Esto...
Que a propósito, fue transferido el Toronto a los Rockies y la gerencia del Colorado y algunos peloteros no están contentos ahí con José Reyes. No sé qué está pasando con el dominicano.
Te digo una cosa, casi ninguna gerencia está contento con José Reyes.
José Reyes ha sido un problema siempre.
Siempre ha sido un pelotero problemático. Los compañeros lo quieren porque él tiene muchas energías y es muy carismático, pero la gerencia... Sí. Casi siempre.
Aquí en Miami duró...
¿Un año?
Sí, un poco tiempo.
¿Un año?
No llegó ni al año.
No llegó al año.
Le dieron un contrato fabuloso, 106 millones, y rápidamente lo soltaron para Toronto.
Él se va a declarar inocente y va a decir, yo soy inocente, pregúntale a Chapman para que vea que yo soy.
Ganaron 100 y pico millones.
Ahora, si yo, no haya así el Puy.
La opinión mía del caso de pelear con tu mujer o con tu hermana, yo pienso que es un abuso grande. Ahora... Detrás de eso siempre hay algo. Si tú estás casado con una señora que es bastante violenta y que te tira un escopetazo en la cara y tú tienes que defenderte, ¿no?
¿Tú crees, Guajiro?
No. Pero ¿quién sabe eso?
El Guajiro.
No solamente el hombre es culpable, ahora bien.
Guajiro, la señora que tú tuviste que te dio con el sartén, sí. Te dejó traumatizado.
Pero yo no sé, porque tú no sabes, es el caso de lo que estaba hablando de la ampalla que tiene que estar alerta. ¿Quién sabe? El caso de Chapman, si la novia de él fue que provocó el pleito.
Mira, hay una situación en Cuba con Víctor Mesa.
No lo sabe nadie, pero bueno.
Así que bueno, me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de José Reyes, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate, Vertica Arrabal.
de La Habana, Cuba.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Emilio Cejas.
Bolivia, país maravilloso.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.